Hola, gente. Muy buenas. Buenos días. O tardes. O noches. Cuando escuchéis Solo Soul. Un programa hecho con el corazón. Porque al corazón no se le puede engañar. ¿Por qué? Porque no se deja. Aunque se llame música alma, el soul es música alma. Bueno, os doy la bienvenida desde estos micrófonos, desde esta mesa de sonido que manejo con mi habilidad, con una habilidad pasmosa que me caracteriza, aquí con los mandos, para arriba, para abajo, con las teclas. ¿Quién está aquí con todo esto en maquinaria, manejando la maquinaria? Pues yo, Yolanda Bellota. Dirijo, produzco. Presento, me lo guiso, me lo como con Juan Palomo, pues eso, yo misma.
By Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
Era la voz. Era la voz de Lennon. Volvemos otra vez a las andadas y volvemos a hacer el tercer programa de Beatles. Este tercer programa que se le dedicamos a... ¿A quién se le dedico? Chari Eugena, de Alcalá de Henares. Sé que adoras a los Beatles, lo sé. Somos dos grandes fans de los Beatles. Y sé que me estás escuchando. Sé que eres, a lo mejor es la única seguidora fiel que tengo. Bueno, pues oye, una mejor que ninguna, Chari, yo sé que me escuchas. Guapa, te quiero. Dedicado para ti. Los dos programas, bueno, en este caso este es el tercero, los tres. El primero ya te lo dediqué. El segundo también iba para ti, aunque no he dicho nada. Y el tercero, con todo mi cariño. Este disco, este CD, ¿de dónde les traemos? Pues les traemos de su tercer, no sé si es el tercero o el cuarto, ya me he perdido, se llama Let It Be. ¿Qué significa déjalo estar? Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of Across the universe. Por todo el universo. ¿Quién son los que compusieron esta canción? Pues, como prácticamente todas, Lennon y McCartney. McCartney y Lennon. Maravillosa canción, maravillosa letra, maravilloso todo. Es que eran genios totales. Esta canción la escribió Harrison, de los pocos temas que escribió Harrison, junto con Ringo, que Ringo, bueno, también, pero vamos, quedaron un poquito por debajo de los otros dos genios. Bueno, un poquito no, muy por debajo de los otros dos genios. También tenemos que recordar que Lennon y McCartney, es que me confundo siempre con el general, McCartney, eso es, Paul McCartney. Bueno, pues hay que decir que eran amigos, formaron el grupo, de hecho, ellos dos eran amigos allí en Liverpool. Lennon, pues tuvo una infancia bastante desgraciada, bastante infeliz. Vivió con una tía, le gustaba muchísimo escribir cartas, como luego podremos comprobar. Le gustaba el tema epistolar. Y Paul, pues era más tranquilo, pertenecía a una clase media, bueno, media tirando a alta. Pero Lennon no, Lennon, bueno, le abandonaron de pequeño, vivió con una tía, ya digo, y vivió una infancia bastante desgraciada. Pero aún así se hicieron amigos, eran, desde el principio, eran muy amigos. Y ya sabes lo que pasa cuando dos genios se juntan, pues que la rivalidad hizo mella en ellos. Qué pena, en las amistades, cuando se son íntimos amigos y hay rivalidad, pues ya sabemos lo que pasa, como si se junta pues el fuego y la llama. Esta canción se llama Digit. Y esta la escribieron Lennon, McCartney, Starkey, que era Ringo, que le llamaban Ringo Starr, que le llamaban Starkey, y Harrison. Esta es de los cuatro. Pero vamos, que se mataron un poco la cabeza entre todos, ¿eh? Maggie May. Mira, esta también la escribieron todos. La escribieron Lennon, McCartney, Harrison y Starkey. A partir de ahora le voy a llamar Paul, hija, porque es que lo de McCartney es que me suena fatal. Pero vamos, que a estos dos, a Starkey y a Harrison, yo creo que les usaban cuando se les acababan las ideas, porque eran unas canciones penosas estas. Bueno, de hecho ya se ha terminado. Fíjate. Para lucirse ya estaban los otros. Bueno, os voy a contar una pequeña historia. Bueno, digamos que es un retrato de nuestros protagonistas. El 4 de enero de 1970, hace 47 años, los cuatro integrantes se reunían para grabar el 13º, o sea, el 13 y último álbum de su carrera. Este último álbum se iba a llamar Get Back, que significa vuelve. Pero paradójicamente lo llamaron Let It Be, o sea, déjalo estar. Este LP que parieron, pues fue un LP duro. Entre jornadas completas de grabación, ya que los cuatro miembros de la agrupación tenían roces entre ellos, sobre todo entre Paul y Lennon, que ya, o sea, estaban que se mordían cada vez que se miraban a la cara. Y los otros dos querían apaciguar, pero claro, ¿qué pasa cuando te metes entre dos perros rabiosos? Pues que terminas lleno de magulladuras. Y así no, pues no había manera de terminar aquello. Aquello se convirtió en una pesadilla. De hecho, los cuatro integrantes no estuvieron juntos en todas las sesiones. O sea, fíjate que grababan por partes ya. ¿Y qué esto es que significa? ¿Que se odiaban todos entre sí? Pues no, John y Lennon, como he dicho yo, Paul y Lennon, pues eran sin duda el alma de los Beatles. Y todos o casi todas las canciones las compusieron o uno, o otro, o los dos. Sobre todo Lennon, ¿eh? Lennon era el que más estaba acostumbrado. Además es lógico porque, como os he dicho antes, le gustaba, estaba acostumbrado a escribir muchas cartas. Su tía, que fue la que le acogió, pues le hacía escribir cartas y eso le dio una madurez intelectual bastante que, sin ser un, o sea, era conflictivo, se metía en muchos jaleos, pero sin ser un tipo, digamos, intelectualmente alto, pues eso le daba mucha madurez, el escribir. Él lo plasmaba todo en papel. De hecho, se han encontrado cartas últimamente que por cierto se han debido de subastar en la Galería Sotheby's por una cantidad astronómica de libras. Y por eso digo que sobre todo era Lennon el alma mater de la agrupación. Como digo, menos un par de temas que compusieron Harrison y Ringo, Starkey, pero lo que es más cierto es que su odio comenzó con las esposas de ambos. O sea, vamos a ver si me explico. Paul se había casado con Linda. Eran pues un poco alternativos, vegetarianos, veganos, de esto que les gustaba la granja, y se marchaban muy bucólico todo, pero les gustaba la pasta. Claro, claro, claro. ¿Cómo no les va a gustar la pasta? Efectivamente, todo muy campestre, pero la pasta les gustaba. Y Lennon, en aquellos tiempos, pues, ¿qué pasó? Pues que se juntó con Yoko, ¿no? Y Yoko, ¿no?, provenía de una familia japonesa, aunque se dice que era una arribista, es mentira. Yoko Ono provenía de una familia. Su padre era un alto ejecutivo de una multinacional y su madre ya venía de familia de rancio abolengo, o sea que de muerta de hambre nada. Tenía pasta, tenía prestigio, tenía cualidades, era un artista. Lo que pasa que, bueno, en aquellos 70, pues se la veía, pues eso, pues como toda esta gente que se juntaba con gente parecida a ella. Y ahí fue donde Lennon, en cuanto la vio, se enamoró de ella, se enamoró de su espíritu. De su belleza no se podía enamorar, evidentemente, porque era horrorosa la pobre señora, pero se enamoró de su espíritu libre, de su manera de ser. Y entonces John terminó esa rebeldía, esa rabia, y entonces se volvió zen, lo que hablábamos antes, o sea, todo muy, muy bonito. Total, que empezaron, lo que os digo, por el tema de las mujeres. Que la una la gustaba la pasta, a Linda, la mujer de Paul, le gustaba la pasta, y a Yoko, pues le gustaba el prestigio, el saberse mujer de uno de los Beatles, en fin. Que los dos salieron como Rosario de la Aurora. Es más, de hecho, en el álbum Imagine, de Lennon, que ya estaban completamente rota la amistad, hay una canción titulada How Do You Sleep, que quiere decir, ¿puedes dormir por las noches?, donde Lennon le clava un puñal en todo el colodrillo a Paul, que vamos, que le deja seco. Le deja seco y ahora os cuento por qué. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Esta canción se llama El largo y tortuoso camino. Y la escribieron los dos, Lennon y Paul. Hermosísima canción, bellísima, una obra maestra que quedará para la posteridad. Has left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. Bueno, lo que os estaba contando, en la canción que sacó Lennon en el Imagine, que se llamaba Who Do You Sleeping, ¿puedes dormir por las noches?, pues le dedicaba estas perlas en esta canción. La letra decía así: así que Sgt. Pepper te tomó por sorpresa, mejor mira directo a través de los ojos de mamá. Esto se refería a Linda McCartney. Esos fenómenos estaban en lo correcto cuando dijeron que habías muerto. Esto lo hacía en alusión, hay que tener mala baba y mala leche también, porque lo hacía en alusión a aquella leyenda urbana que corrió como la pólvora cuando ellos empezaban, o cuando llevaban un par de años o tres con el grupo, que decía que Paul McCartney había muerto años antes en un accidente de coche y que el que estaba allí, pues, o sea, el que le sustituía, pues era un doble. Vamos, eso fue una leyenda urbana. Lo que pasa que Lennon, o sea, mete más el dedo todavía ahí en la heridita, hurgando raca raca. Bueno, pues total que decía eso. Esos fenómenos estaban en lo correcto cuando dijeron que habías muerto. Es que me da la risa porque hay que tener mala leche. Bueno, sigo. El único error que cometiste está en tu cabeza. Ah, ¿cómo puedes dormir por la noche? Vives con canallas que te dicen que eres el rey. Saltas cuando tu mamá, refiriéndose otra vez a Linda, te dice, vamos. La única cosa que hiciste bien, medianamente bien, en este caso así literal, dice que fue yesterday, que significa ayer. Y desde que te has ido, eres solo another day, que quiere decir otro día. Ah, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir por las noches? For You Blue. Esta la escribió Harrison. Que es buena canción, ¿eh? Lo que pasa es que lo que decimos queda totalmente soterrado por el otro tema que hablábamos del talento. Bueno, en realidad, después de lo que os he contado, parece ser que años después Lennon le pidió perdón a Paul McCartney con estas palabras también soterradas en vez de decir solo a la cara, como hacen los amigos o la gente, sentarse de frente, uno frente a otro, tomarse un café o un whisky o emborracharse. Es lo propio que se hace entre dos amigos que han sido toda la vida amigos. Aunque te emborraches y luego la exaltación a la amistad y al día siguiente aunque no te acuerdes. Pero por lo menos siéntate ante un cubata o ante lo que quieras y habla. Pues no. Lennon lo hizo a través de un semanario. Iba y dice, cuando le preguntaron qué pensaba de Paul McCartney. Y entonces él dijo, cuando pienso en Paul prefiero quedarme con lo bueno. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Paul McCartney, por su parte, el día del asesinato de John no tenía consuelo. Estuvo 8 años sin salir de gira, que luego tuvo, como sabéis, formó el grupo Wings, le formó con su mujer, con Linda, y bueno, quitando un par de temas, aquello fue un auténtico desastre. Cada uno por su parte, pues luego, bueno, pues Harrison hizo aquello con aquel señor que se juntó, con aquel hindú, bueno, en fin, que al final, quitando Lennon, que hizo el hermosísimo Imagine, que quedará para la posteridad, y Paul, pues luego parece que remontó, pero bueno, digamos que de entrada este hombre estuvo tan hecho polvo que estuvo 8 años sin salir de gira. El asesinato de Lennon se produjo, como todos sabemos, el 8 de diciembre de 1980 y le mató Mark David Chapman en la puerta de su casa, como todos sabemos. Paul y Lennon eran sin duda lo mejor de los Beatles y antes del asesinato de Lennon parece ser que limaron asperezas. Hombre, no fue como hablamos antes, no volvieron a retomar esa amistad, porque luego todos se lo decían por medio de semanarios y por medio de tal. Pero bueno, parece ser que al final limaron asperezas, porque no les quedaba más remedio, claro, a ver qué iban a hacer. Paul McCartney confesaría en sus memorias que todas las peleas y riñas habían sido por temas de pasta, como siempre, pero que terminaron por aburrirles y volvieron a hablarse, coincidiendo con la época, agarraros al asiento, empezaron por ellas, o sea, se enfadaron por ellas y se reconciliaron por ellas. Se reconciliaron por las mujeres, porque dieron a luz casi a la vez. Y entonces Yoko dio a luz del segundo hijo de John, que se llamó Sin, ya tenía otro con otra mujer que se llamaba Julian, y Linda dio a luz a Stella McCartney. Y entonces, pues bueno, parece ser que se felicitaron, se mandaron un ramo de flores a las habitaciones, no sé qué. Bueno, entonces comenzaron a hablar de cosas triviales. Y qué tal estás tú, pues yo muy bien, y qué tal te va la vida, pues lo que pasa cuando se corta, se estropea una relación entre dos amigos o entre dos amigas que se han querido muchísimo y que han discutido muchísimo, pero que al final se han querido, y luego en que se queda, pues qué tal estás tú, pues qué buen día hace, o sea, conversaciones de ascensor. Total que quedaron en pelillos a la mar, por lo menos momentáneamente, y a retomar su antigua amistad, que no la retomaron nunca, sin malos rollos ni tonterías, prometiendo no volver a sacar los temas del pasado. Lo que decimos. Lo mejor cuando tienes algo pendiente con una persona que ha sido amiga tuya, amiga del alma, casi hermana, aunque hayas discutido muchísimo, pasa igual que con las hermanas, que discuten muchísimo y luego eso se enfría, se va quedando ahí frío y bueno, en fin. Que lo mejor, lo que te digo, sentarse de frente, mirándote a los ojos y con un cubata o con lo que se quiera, con una copa, con un café, con lo que se quiera, y decir, mira, chica, pues esto no me gusta y esto de ti tampoco. Pues vale, pues muy bien. Y, en fin, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Bueno, como os he dicho al principio, pues no os he leído ninguna biografía porque hay biografías de los Beatles para aburrir a un camello. Hay un par de libros, ya sabéis que siempre os doy recomendaciones sobre algún libro, sobre algo que a mí me ha parecido bueno y que he leído. Yo de Beatles he leído prácticamente todo, me lo he engullido prácticamente todo, pero hay una de las biografías más completas de la banda que os la recomiendo. Se llama Los Beatles, una historia oral. Esta la ha escrito un David Priestmatch, que la escribió en el 1999. A mí me parece una de las obras más, de las biografías más completas. De hecho, me la han regalado, me la han traído los Reyes. Y la verdad es que es muy completa, ¿eh? Yo había leído otras dos o tres que las había cogido de la biblioteca, pero sinceramente esta me parece completísima. Ya sabéis, Los Beatles, una historia oral. Es de David Pritchard. ¡Ay, madre! Bueno, de David este señor, que se llama así. Y es del año 1999. Y la discografía de Beatles... Pues también la voy a decir, mira, el Please Please Me, que este le grabaron, es el primero que es en, le grabaron en 1963, que no es el mejor álbum, pero sí es el más importante, precisamente por ser el primero. Después seguimos con We the Beatles, que es el segundo LP, que este fue también en el 63, que ahí corroboraron que su ascenso a la fama mundial era pues imparable. Con I Heard They Snake, en el 64, aquí los Beatles se ganaron al mundo. En el Beatles for Sale, aquí que es el que estamos, que hemos escuchado en el anterior programa, que este es el cuarto álbum, que fue en el 64, pues ahí ya, vamos, se vio que eran magníficos. Luego también está en quinto lugar, pues tenemos al Help, que aquí sí que empezaron a enfrentar al peso de la fama. Aquí ya empezaba a pesarles la fama. Hicieron película de este Help. Hicieron una película, eso que os decía antes, totalmente infumable. Porque que, o sea, la película era para, vamos, para arrastrarse por los suelos. Y me parece que este año fue el año que vinieron a España, que fue una auténtica, bueno, que vinieron a, creo que fue a las ventas. Y bueno, que fue una ruina total. Aquel reportaje donde se ve a una de las hermanas Hurtado vestida de flamenca, bueno, o sea, de risa total. Esta fue en el 65, este Help. Luego en el sexto fue Rubber Soul, que este es su disco más maduro, sinceramente. Yo creo que fue ahí ya se les veía un poco el pozo, ¿eh? Este fue en 1965. En el 66 fueron el titulado Revolver, que este ya son palabras mayores. Nivel superior, pero máximo. Come on, baby, don't be cold as ice. El octavo, Sgt. Pepper's. ¿Qué os voy a decir? ¿El mejor disco de la historia? Bueno, es una obra de estudio demasiado ambiciosa, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que aquí ya se les fue la pinza. No sé si es que estaban en su época psicodélica, con el tema del LSD y de los porros, no sé qué les pasaba, pero a mí personalmente ha sido considerado, junto con el lado oculto de la luna de Pink Floyd, los dos mejores discos, los LPs, de todos los tiempos. Bueno, a mí el Sgt. Pepper, sinceramente, bueno. El noveno es el Magic Mystery Tour, que este es ya, bueno, eso, rizar el rizo, una psicodelia delirante que, pues eso, que tienes que estar con un par de whiskies tirada en el sofá y ya escuchando cualquier cosa. Que es bueno, ¿eh? Yo no digo que no, es bueno, es muy bueno, ¿eh? Todos los de los Beatles es muy bueno. Solamente que, bueno, que para que le guste la psicodelia más absoluta, pues este está muy bien. Este fue en el 68, ¿eh? El Magical Mystery Tour, este fue en el 68. Luego está el álbum blanco, que también fue en 1968. Este es muy bueno, digamos, casi es fascinante por sus grandes contrastes. Yo lo diría que es fascinante, ¿eh? A mí me fascina este álbum. Es el álbum blanco. El 11 es el Yellow Submarine, que este sí que es una obra menor, ¿eh? Este fue en el 69. Y luego el último, bueno, el penúltimo, que fue el Abbey Road. El disco fue el último trabajo de la banda en el 69. Digo que es el último porque realmente fue el último que grabaron juntos, que fue el del famoso de el que están pasando la carretera. Refleja ahí ya en este Abbey Road, refleja con brillantez la crisis que atravesaba el grupo.
crying for the day.
Y el último, pues Lady B, que es el epitafio de la banda publicado tras la ruptura, que fue en 1970, que este es el famoso que tienen en la azotea, que aquel se hizo famosísimo, pero ahí se les veía ya muy mal rollo, es que ni se miraban, o sea, ahí ya Paul era el que cantaba, ahí el Lennon con las melenas ahí tapándole medio la cara, los otros, el Ringo con la batería a por uvas, y el Harrison pues allí también estaba en la parra también subido. Después en el 72 ya no estaban juntos, pero hicieron Passmaster, que ahí tiene un Hey Jude y otras joyas escondidas sin las cuales no se entendería la carrera del grupo. Este fue en el 72. Después tiene Live at the BBC, que es en el volumen 1, que es una recopilación, que este fue en el 73. Y después tuvieron una remezcla autorizada de canciones de la banda para el Circo del Sol, que se hizo en el año 85, que este se llamó Love. Bueno, chicos, y para terminar os voy a poner el Jet Bab, que es el de el famoso este que están en la azotea. Os le pongo, ¿eh? ¿Le queréis escuchar? Pues venga, allí va.
Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, the picks of the fingers, great. Okay.
Bueno, gente, yo creo que con el Jet Bat creo que hemos terminado como muy bien, ¿eh? No sé si os habrá gustado esta serie de Beatles que he hecho, de Beatles, como queréis decirlo. Sabemos todo el mundo de quién hablamos. No hace falta ponerse estupendo para decir de Beatles. Ay, a propósito, también hubo unos Beatles aquí, los Beatles de Cádiz, ¿os acordáis? En los años 60 o 70, por ahí fueron, que eran así también muy melenudos, que cantaban unas cosas muy raras. Bueno, pero oye, aquí hay que dejarles a todos, ¿eh? Todos tienen cabida. Bueno, pues como os digo, gente, pues ya me despido de todos y todas con esta canción que hemos tenido de los Beatles. Cause you're sweet and lovely girl. No sé si haremos una tercera, una cuarta parte. Bueno, ya veré, porque es que para hacer una cuarta parte de los Beatles hay que ya profundizar mucho y ya irse pues a cosas, y para eso pues están las biografías. No hace falta que os dé yo la matraca con más cosas de los Beatles. Si queréis, pues ya lo buscáis por ahí, miráis libros o os buscáis recopilaciones o, en fin, lo que os salga de esto. Vale. Pues nada, lo dicho, gente, radiocoloristas, me despido de todas y todos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Que seáis felices, que, como os digo siempre, que nadie os amargue ni un minuto de este nuevo año que acaba de comenzar. Que le comencéis bien, que se os den bien las clases, que seáis alumnos aventajados en todo lo que estéis haciendo, no solamente en clase, sino en vuestra vida. Y nada, y ya me despido, en este programa que se llama Solo Soul. ¡Solo Soul! ¡Solo Soul! ¡Solo Soul!